Señoras y señores, les queremos dar la bienvenida en nombre de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República a esta hermosa aventura que iniciamos durante varios jueves, donde van a ir desfilando frente a la prensa uruguaya de todo el país los distintos ministros del gabinete, que es hablar los distintos temas que hacen a la calidad de vida de los uruguayos. Yo creo que este es un evento muy importante porque de una forma u otra implica democratizar la información y hacerlo de una manera muy especial, tratando de trascender el hoy o la coyuntura. Para eso podemos despertar a los ministros o las autoridades, los periodistas, a las 6 o 7 de la mañana, muy tempranamente, y dedicarnos a mirar el Uruguay que vendrá. ¿Qué implica mirar el Uruguay que vendrá? Bueno, ¿cuáles son los proyectos de futuro? ¿Cómo nos imaginamos, en este caso, la salud pública dentro de 5, dentro de 10, de 15, de 20 años? ¿Por qué no hacer este ejercicio? Un ejercicio absolutamente necesario, contando con el aporte, con la reflexión y el pensamiento de toda la sociedad uruguaya, y eso implica hablar de la diversidad de nuestra sociedad, que es un aporte fundamental, que es una característica fundamental para lograr consensos, sin dejar de lado los disensos que naturalmente y democráticamente se puedan manifestar. Entonces, la bienvenida a todos los amigos, a todos los queridos colegas, no solamente de Montevideo, sino de absolutamente todo el país. Bueno es contar que esto está llegando a cientos de canales en todo el territorio nacional, está llegando a una gran cantidad de radios, se va a transmitir en directo, se va a transmitir en diferido. En definitiva, hoy vamos a estar buscando respuestas sobre la calidad de vida en el terreno de la salud para los uruguayos y para las uruguayas, un tema que no es nada menor. Entonces, la bienvenida para ustedes y la exhortación de que, más allá de los temas coyunturales, que pueden ser tal vez el puntapié de una pregunta hacia largo plazo, bueno, pensemos en el mañana como una forma, repito, de enriquecer y de construir un proyecto de país desde la diversidad entre todos los uruguayos. Vamos a presentar ya con muchísimo gusto a quienes nos van a estar acompañando esta noche, pero no me quiero olvidar que los colegas del interior del país, aquellos que están más allá de Montevideo, se pueden comunicar a través de mensajes de texto por el celular 099-186-381, de la misma forma que se pueden comunicar por correo electrónico para formular las preguntas a través del correo conferencias@presidencia.gov.uy. Queremos que este sea un debate abierto, en definitiva, con el conjunto del Uruguay, más allá de la propia capital. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida con muchísimo gusto al ministro de Salud Pública, al economista Daniel Olesker, quien se encuentra acompañado por el subsecretario de la cartera, el doctor Jorge Venegas, por el director nacional de la salud, el doctor Gilberto Río Ferreira, por la representante del Ministerio de Salud Pública en la Junta Nacional de Salud, estamos hablando de la señora Elena Clavel, del director del Departamento de Programación Estratégica, el doctor Leonel Brioso, y también acompañan al equipo presente en esta mesa integrantes de distintos departamentos y áreas del departamento del propio Ministerio de Salud Pública, como el director general de la Secretaría, el escribano Julio Martínez, y el coordinador de las direcciones departamentales de salud, el doctor Daniel Pasos. Señoras, señores, la salud, entonces, como tema de reflexión en este primer ciclo de conferencias y en este primer hito que estamos marcando este jueves, la responsabilidad le toca entonces al economista Daniel Olesker. Va a haber una introducción previa, hablando de lo que vendrá, de lo que se propone este ministerio, y luego llegará el momento en que ustedes, los que nos están mirando o escuchando en todo el país, nuestros colegas, podrán preguntar y pensar conjuntamente en lo que vendrá a nivel de salud pública. Ministro Olesker, bienvenido y lo escuchamos.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, queremos decir que junto con los compañeros de la Secretaría de Comunicación vimos entusiasmadamente este ciclo, digamos, donde los ministros podamos informarle a la población nuestros lineamientos estratégicos, hoy ya expresados en una serie de programas y también en algunos casos, porque no todos los lineamientos estratégicos tienen referencia presupuestal, algunos de ellos en la referencia presupuestal, pero esto también es importante marcarlo de inicio. No todas las prioridades de una gestión de gobierno se expresan en una dotación presupuestal, muchas de ellas se hacen con los propios recursos actuales. Por eso estamos muy entusiasmados de este ciclo que vamos a empezar, y como este es un equipo en todos los ministerios y en el Gobierno Nacional de Trabajo Colectivo, hemos optado, sobre todo para la parte de preguntas, de tener una representación amplia de lo que son, lo que vamos a plantear como prioridades, es decir, las metas asistenciales, la policía sanitaria y los programas, y por eso con el viceministro venimos acompañados de los compañeros responsables en esa área. Al mismo tiempo, como decía Jorge, tenemos aquí a quienes son los artífices de nuestro presupuesto, que han trabajado incansablemente hasta el 31 de agosto, Julio Martínez, nuestro director general, y Marcelo Cetaro, nuestro gerente de planificación estratégica. O sea que, hemos realizado un gran esfuerzo de poner presente a todas las personas del Ministerio que han trabajado en estas áreas y para poder ser lo más preciso en la parte de preguntas que será, en términos de tiempo, la parte más relevante de esta exposición. Ahora sí, queríamos empezar diciendo algo que marca toda la exposición nuestra, que son cuáles son los 6 ejes de la reforma de salud en este segundo periodo. ¿Cómo pasamos las...?
Vamos a ver si nuestros compañeros técnicos pueden...
Perfecto.
Allí estamos.
Ahí
el famoso PowerPoint, podía faltar.
No podía faltar. El criterio base de estos 6 puntos es que la reforma en su primera etapa construyó la institucionalidad. Yo quiero recordarle a todos que en el 2005 la reforma de salud comenzó para tratar de reconstruir un sistema colapsado, un sistema público indigente y un sistema privado que estaba en riesgo de vida, digamos, ¿no? Ese era el punto de partida del que teníamos. El neoliberalismo de los años 90 había llevado a discriminar al sector público y a poner en riesgo de vida al sector privado. Por lo tanto, la primera etapa fue la construcción institucional. De ahí el sistema, de ahí el seguro, de ahí la Junta de Salud, de ahí toda la institucionalidad. Por lo tanto, la segunda etapa es una etapa que lo que hace es seguir avanzando en términos de cambios cuantitativos y profundización de la reforma, ya que los cambios cualitativos los realizamos en la primera etapa de la reforma. Ese es nuestro gran desafío en este segundo, profundizar una estructura de reforma hoy, a nuestro juicio, irreversible y consensuada socialmente, tiene más de 70% de aprobación en la ciudadanía, y por lo tanto la segunda etapa es más cuantitativa. Y se plantean esos 6 puntos y por eso también incluso la composición de este equipo. Primero, completar el Seguro Nacional de Salud. Segundo, el cambio del modelo de atención, ya que en la primera fase de la reforma avanzamos sustantivamente en el cambio de modelo de financiamiento y en parte de gestión. En tercer lugar, la descentralización, ¿no? También creemos que una institucionalidad formal como la que creamos luego se tiene que aplicar de manera diferenciada para llegar al interior. Una divulgación de derechos. La reforma de salud no es otra cosa que la construcción de derechos ciudadanos en salud. Eso es la reforma de salud. Eso es nuestra reforma de salud, ¿no? La reforma de los 90 era la construcción de un sistema privado, ¿eh?, para que el mercado le resolviera la salud a la gente. Nuestra reforma es una reforma que construye derechos públicos y ciudadanos para la población. Por lo tanto, hay que difundirlo, si no la gente no conoce y no se empodera a sus derechos. Y esta conferencia particularmente es relevante para ello. En quinto lugar, consolidar la participación social. Y en sexto y último lugar, fortalecer la política de recursos humanos. Y ahora vamos a hablar de cada uno de estos 6 puntos. Universalización del FONASA. Como ustedes ven allí en la lámina, la ley 18.211 dice que van a entrar los cónyuges y allí está el timing de ingreso. En 2011 entran los que tienen hasta 3 hijos, en 2012 los que tienen hasta 2 hijos, luego 1 y luego 0, y allí están los números de las personas que ingresan. El costo fiscal del ingreso de los cónyuges ya está en el espacio fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó en el presupuesto quinquenal, por lo tanto esto no tiene ninguna contramarcha en términos de financiamiento. Al mismo tiempo, la propia ley dice que van a ingresar los profesionales que trabajan fuera de la relación de dependencia, estamos hablando entre 24 y 26 mil personas. Este es un sector superavitario. Cuando decimos superavitario, estamos diciendo que su aporte, en términos de la tasa que aportan al FONASA, es superior a las cápitas que cuestan la atención de ellos, sus hijos, y cuando vayan entrando, sus cónyuges. Y ese superávit está entre 20 y 23 millones de dólares. Y finalmente, los seguros convencionales, más conocidos como cajas de auxilio, que son unos 50.000 trabajadores, y contando beneficiarios adicionales, pueden llegar hasta 65 a 75 mil personas, y también su aporte es superior a las cápitas en salud que gastan, que gastarían estos seguros a partir del 1 de enero del 2011, y la diferencia, o sea, el aporte fiscal negativo, porque son superavitarios, es del orden de los 45 a 50 millones de dólares. Con esto nosotros completaríamos el ingreso al FONASA de lo previsto por la ley, y en el correr de los 4 meses que quedan, y sobre esto volveremos a convocar cuando tengamos el cronograma definitivo, vamos a definir un cronograma de ingreso de los jubilados, de los pasivos, perdón, jubilados y pensionistas, que es el otro colectivo que queda pendiente. El segundo bloque, y el más largo de todo esto, el que vamos a poner sobre la discusión, porque es el que define algunos aspectos estratégicos, son los programas prioritarios en salud. Creemos que en los programas está el contenido conceptual de cómo se va a desarrollar el cambio de modelo. Pero estas medidas, los programas, tienen sentido en la medida que hay prestadores que lo ponen en funcionamiento. Los programas desde el Ministerio de Salud Pública se implementan, se diseñan, se trabajan, y luego finalmente son los prestadores, las mutuales y ACE, y por eso la presencia tanto de la DIGESA como de la JUNASA aquí, los que finalmente son los operativizadores de estos programas. Y allí tenemos una definición, porque siempre se ha preguntado mucho qué es el cambio de modelo de atención, qué significa, porque el cambio de modelo de financiamiento es muy sencillo de definir. Aporta más quien tiene más, aporta menos quien tiene menos. Nuestra famosa frase de cada quien según sus ingresos, a cada quien según sus necesidades. Sin embargo, el cambio del modelo de atención es más difícil de definir, es más impreciso, hay muchas. Y nosotros tomamos aquí una definición que es de la Organización Panamericana de la Salud, que es la que define lo que es un modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria, y allí está desarrollado, y ustedes lo tienen. La leemos, un modelo que privilegie la atención integral, que implique acciones de promoción y prevención en salud, que diagnostique en forma precoz las enfermedades y su tratamiento, que tome en cuenta la rehabilitación de secuelas y el tratamiento del crónico y los cuidados paliativos en un marco de una estrategia de atención primaria en salud, asegurando la mayor capacidad resolutiva al primer nivel de atención. Y hemos definido en estos programas 5 prioridades. Y hoy vamos a hablar de las 5 prioridades, más allá que tenemos 17 programas de salud. Y esas 5 prioridades son niñez, adolescencia y juventud, salud rural. Y sobre esos 5 vamos a dar algunas medidas que las vamos a desarrollar a lo largo de este quinquenio y que son el corazón de la segunda fase de la reforma. Como nos planteamos el objetivo de llegar a la tasa de mortalidad infantil nos planteada por Naciones Unidas en el milenio, los objetivos, que es 6.9 por mil, recordemos que hoy estamos en 9.56 por mil, nos hemos planteado algunas medidas que aquí están y las vamos a ir desarrollando. En primer lugar, revisar y actualizar las normas de habilitación de las maternidades y ir a un proceso de acreditación de maternidades y de unidades de asistencia neonatal. Creemos que una de las claves de la calidad de atención es el sistema de acreditación, un sistema que funciona en competencia, como nuestro sistema, en donde compiten prestadores por la mejor calidad, hace de la acreditación un factor fundamental, porque lo que hace la habilitación, es decir, esto está en condiciones de desarrollarse, pero a partir de allí hay un proceso en la cual es necesario a ese servicio habilitado dar información sobre la calidad de esa atención, y eso hace la acreditación. A veces se confunden los conceptos de habilitación y acreditación, y es muy importante. Nosotros hacemos una gran apuesta a la acreditación de servicios y vamos a comenzar, sobre esto el doctor Gilberto Ríos puede luego detallar en las preguntas, a un sistema de acreditación. En segundo lugar, tenemos la ordenanza 449 del 2009 que nos obliga a implementar el Registro Nacional de Defectos Congénitos, que esto está muy vinculado al punto 3, que es el control y tratamiento de las patologías incluidas en el Programa Nacional de Pesquisa, que es un programa, un screening que se hace a los niños y niñas al nacer y que nos permite, por ejemplo, que ahora no suceda que descubran problemas auditivos de los niños cuando entran a la escuela o problemas de cadera, distintos problemas que antes se descubrían cuando ya era tarde para su tratamiento, hoy prácticamente están captados precozmente a partir de la política de pesquisa del programa del Ministerio. En cuarto lugar, tenemos el MIL, el programa de muerte inesperada al lactante. Este es un programa que es de larga data, estuvo un tiempo como hibernando, y queremos volver a desarrollar. En quinto lugar, y esto es una de las principales medidas que queremos desarrollar, es la visita domiciliaria obligatoria en el control del recién nacido entre los 3 días, 4 o 5, según sea el que salga de la internación hospitalaria, y antes de los 10 días, porque hemos llegado a la conclusión, y hay experiencia internacional y evidencia científica sobre esto más que importante, de que ahí se generan una serie de situaciones que luego provocan muertes postneonatales en domicilio, que tienen que ver con falta de contralor, pero no por omisión, por no saber, por no haber personal especializado de salud que detecte esos temas, y por lo tanto vamos a generar la visita domiciliaria obligatoria. Esto se hace en muchas partes del mundo, más aún, hay lugares donde se hace ya hace 20 o 30 años y tiene un efecto sobre el proceso de los niños y las niñas muy importante. En este esquema entran otros programas que aquí no podemos desarrollar por el tiempo, pero vinculados a los temas de nutrición y a los temas de crecimiento, de peso y talla, sobre los que también nuestro programa de nutrición está trabajando. En sexto lugar, la extensión del programa aduana hasta los 36 meses, incorporando, como dije al punto anterior, la estrategia de visita domiciliaria, y luego la Estrategia Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas. Sobre esto ya nuestra Dirección General de Salud ha hecho cambios vinculados a los cambios en los sistemas de vacunación, de los que no voy a hablar porque han sido muy publicitados en todo este periodo. El segundo programa importante, prioritario, no importante, muy importante son todos, prioritario, son la incorporación de la salud mental como prestación obligatoria a partir del 1 de enero del 2011. Esto obviamente incluye básicamente 3 grandes ejes. Por un lado, como dice allí, el reconocimiento que la salud mental es una deuda que el sistema de salud tiene con los ciudadanos uruguayos. Aquí no se cumple el de cada quien según su necesidad, según su ingreso, a cada quien según sus necesidades. El hecho que la salud mental se desarrolle hoy en la salud individual y no colectiva hace que haya que pagarla para tenerla, y la incorporación en la salud colectiva es el salto en calidad más importante, o quizás el más relevante, de este periodo. Eso requiere un protocolo de asistencia, de eso voy a hablar en las láminas inmediatas, y requiere un financiamiento que van a tener los prestadores de salud, tanto públicos como mutuales, que se va a incorporar a las cápitas a partir del 1 de enero del 2011. Vamos a trabajar, nosotros vamos a presentar en aproximadamente a fines de septiembre, principios de octubre, a todos los prestadores de salud y a la ciudadanía en general un detalle pormenorizado de los protocolos de atención y del financiamiento, pero queremos ya anunciar, porque ya hemos nuestro equipo de salud mental nos ha planteado y ha sido aprobado por la conducción del Ministerio un esquema de funcionamiento en lo cual las intervenciones psicológicas van a estar pensadas en 3 niveles, tanto en su componente adulto como en su componente niñez y adolescencia. Estamos pensando en un primer nivel que es grupal, gratuito, y que tiene un objetivo básico, que es dar respuestas rápidas a situaciones de urgencia, básicamente colectivas y vinculadas a grupos de familiares o pacientes con adicciones, violencia doméstica, profilaxis de niños, dispositivos para atención domiciliaria de madres dentro del primer año de posparto, con obviamente indicios de depresión. En fin, es un primer nivel básicamente orientado a grupos que tengan urgencias inmediatas por su determinado nivel de atención. Es un nivel de plazos cortos, repito, gratuitos, y que básicamente tienen como objetivo dar respuestas a problemas que surgen de manera aguda. Un segundo nivel ya es un nivel más de psicoterapia tradicional, pero todavía no tradicional, tanto para adultos como para infancia, niñez y adolescencia, que son más extensas en el tiempo, pero limitadas, por eso todavía no llegamos al nivel de la psicoterapia tradicional, y que contará con un pago. Obviamente, la equidad del acceso de la salud mental al sistema de salud está basada en que ese copago sea sustantivamente inferior a lo que es un arancel de pago tradicional en el sistema de la salud individual. Va a haber comités de recepción que de alguna manera, bajo el protocolo, derivarán según el tratamiento necesario. Y el nivel 3, ese sí, también para adultos como para infancia, niñez y adolescencia, es quizás lo que más se identifica con la psicoterapia tradicional, tiempo de extensión más prolongado, también con copagos, también con un comité de recepción. El tercer programa es el programa de adolescencia y juventud. Nosotros ya hemos presentado, así que los remito al documento que ustedes recibieron el 12 de agosto, en el Día Internacional, el comienzo del Año Internacional de la Juventud, un largo documento con con nuestros compromisos en materia sanitaria, pero básicamente lo que queremos es recuperar a los jóvenes y adolescentes para el sistema sanitario, basado en la promoción y prevención de salud, y generar un clima agradable, ambientes agradables, para que puedan expresar, bajo la convicción de que gran parte de los problemas sanitarios o de salud de los adolescentes y jóvenes no tienen origen en los sistemas, en la biología, sino tienen origen en el contexto social y familiar, y por lo tanto, si no creamos un clima amigable para su incorporación y no creamos un contexto en el que pueda darse respuesta, vamos a seguir sin tener a los jóvenes y a los adolescentes fuera del sistema sanitario. Y al mismo tiempo tener en cuenta algunos factores de riesgo típicos, básicamente la llamada mortalidad por causas externas, con dos preocupaciones centrales, que son los accidentes de tránsito, esa es una preocupación de este ministerio prioritaria, y los suicidios. Respecto a las medidas que estamos implementando, la primera es que, como lo vamos a decir después en las metas, hemos incorporado a los adolescentes y jóvenes en la meta de médico de referencia, y la meta de médico de referencia implica para los adolescentes y jóvenes que sus médicos llenen la llamada historia clínica adolescente, el CIA, que también les recomiendo que la miren en la página web del Ministerio, porque es una historia clínica pensada con nuestra definición de salud como fenómeno biopsicosocial, y tiene preguntas tanto vinculadas a su sistema sanitario, a la presión arterial, a las enfermedades que tuvo, como preguntas vinculadas a si tienen amigos o no, cuándo fue su primera relación sexual y en qué contexto familiar de relación con sus padres tiene. Nosotros sabemos y lo reconocemos que es una historia clínica compleja para llenar. Estamos pidiéndole a los profesionales de la salud un gran esfuerzo por llegar a eso. Como sabemos que es dificultoso, hemos propuesto una gradualidad, 6% de los adolescentes primero, para ir llegando en el 2014 al 100%. Pero aquí, en el CIA, está una de las claves de la política sanitaria del quinquenio y uno de los objetivos centrales de nuestra política. Y al mismo tiempo el proyecto de consejerías, porque por este entendimiento de que hay que crear clima para la atención sanitaria, y por eso pensamos que consejerías, por ejemplo, en los liceos, en la UTU, en la ex-UTU, o también en lugares sociales de nucleamiento de jóvenes y adolescentes, son muy importantes. Eso requiere, y eso está en nuestro proyecto presupuestal, requiere un fortalecimiento del programa de salud de jóvenes y adolescentes. Respecto a la mortalidad por causas externas, nuestra primera medida es el registro obligatorio de los intentos de autoeliminación. Esto está en el programa Adolescencia porque quisimos porque es su principal causa de muerte, pero esto vale para todos los intentos de autoeliminación, no es que se van a registrar solo los de los adolescentes y jóvenes, porque también hay evidencia científica muy clara que toda persona que suicidó lo intentó antes alguna vez. En el accidente de tránsito, esto es una política global del gobierno nacional a través de la UNASEB, a nosotros nos corresponde sobre todo el control, ¿no?, en el caso de básicamente el consumo de alcohol, los exámenes de alcoholemia, pero también tiene que ver con uso de cinturones, velocidad, etcétera, y estamos trabajando muy fuertemente con la UNASEB y con los organismos del gobierno nacional sobre este punto. Y finalmente, justamente el objetivo final, o uno de los objetivos finales de este proceso de captación de jóvenes, es justamente incorporar a aquellos también que tienen riesgo social o biológico, como los que están planteados allí. Finalmente, y esto también vale para el conjunto de la población, pero lo pusimos aquí, ustedes saben que las instituciones mutuales y ACE ya tienen obligaciones respecto a la fiscalización de derechos respecto al consumo problemático de sustancias, son esas tres que están allí: atención telefónica o presencial durante las 24 horas, equipos de atención multidisciplinario por prestador disponibles 3 veces por semana al menos para atención individual, familiar y grupal, y disposición de espacios para la internación para desintoxicación, que reconocemos que tenemos que trabajar más en esto porque todavía el vínculo con los prestadores no es total. En cuarto lugar, nuestro programa de salud sexual y reproductiva. Todos recordamos que la ley 18.246 crea, digamos, la necesidad de centros de asesoramiento integrales, servicios integrales sobre salud sexual y reproductiva. Vamos a través de la Junta Nacional de Salud a controlar que todos los prestadores lo tengan. La ley es muy clara sobre el objetivo de estos servicios. Son servicios también ellos amigables que permitan que la gente pueda asesorarse en todos los temas de la salud sexual y reproductiva, desde la sexualidad placentera hasta los problemas derivados de enfermedades que pueden ser transmisibles por la salud sexual. Y también a través de la Junta estamos programando la accesibilidad a métodos anticonceptivos de bajo costo. Eso implica un copago extremadamente barato. También sobre este tema vamos a lanzar entre septiembre y octubre un programa de reducción de la sífilis congénita. Estamos en niveles que son inentendibles para los niveles de salud que tiene el país. Y como ustedes ven allí, queremos, a través de un programa fuerte, nacional, consensuado con todos los sectores sociales y políticos del país, lograr la disminución de su transmisión vertical, disminuir los pacientes no detectados, disminuir las pacientes embarazadas en las que se diagnostica y no se trata, y sobre todo aumentar el tratamiento al varón, pareja de la embarazada, dado que una gran parte de este problema radica en el no tratamiento del varón y no tanto en la mujer. Dentro de estos programas de prevención en salud está el programa del tabaco. Ustedes tienen allí, fue hecho muy público, cuáles son los 5 ejes estratégicos de la política de tabaco, de la ley 18.256, que se mantienen 100%, pero al mismo tiempo, y por supuesto la política de precios, pero sin embargo creemos que hay un componente que no ha sido atacado en la política de tabaco en el periodo anterior, y como queremos profundizar la política de lucha contra el tabaco, como con todas las adicciones, vamos a incluir un 7º componente de la política antitabaco, que ya lo hemos anunciado en el Parlamento cuando tuvimos que ir con el canciller, vinculado a una estrategia de educación y comunicación sobre los efectos del tabaco. Y vamos a aprovechar la COP4, el programa, una conferencia mundial sobre el tabaco que se peleó mucho para que sea en Uruguay, y va a ser en Uruguay en noviembre. 169 países firmantes del convenio marco van a venir para anunciar allí nuestro compromiso del Ministerio, quien de alguna manera es quien organiza y dirige toda esta política y la conferencia mundial, sobre 3 o 4 normas que van a ser incluidas en los programas curriculares educativos sobre la política del tabaco. El otro programa dentro de esta área es violencia doméstica. Allí están detallados, y ustedes pueden tenerlo luego, pero lo más importante es que debemos controlar que lo que dice el decreto, digamos, de violencia doméstica, que básicamente obliga a los prestadores a tener equipos de referencia para atender situaciones de violencia doméstica, hacer un seguimiento de las personas que la sufren y llenar el formulario, digamos, para todo paciente sexo femenino que se encuentre en dicha situación, se cumpla efectivamente. Los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, la historia clínica adolescente y el seguimiento de los casos de violencia doméstica son tres componentes de una nueva lógica de relacionamiento con los prestadores que deben centrar en gran parte allí un trabajo de prevención y promoción de elementos que son para el estado de salud de los uruguayos vergonzantes y que nosotros queremos poner una alerta allí porque hay allí indicadores que no podemos seguir manteniendo. Finalmente, el último programa es el de salud rural. Seguramente en el mes de octubre, si no me equivoco, doctor Brioso, vamos a hacer el lanzamiento público del programa Salud Rural, allí haremos una conferencia de prensa, pero básicamente lo que queremos, como dice la siguiente transparencia, es generar una obligatoriedad real y no solo formal presencia de los prestadores de salud en el medio rural. Eso implica rondas obligatorias, eso implica erradicación directa o indirecta, digo indirecta porque puede haber convenios de complementación por lo que un prestador contrate a otro, de médicos de los cuatro especialidades básicas en el lugar. No queremos más situaciones que implican recorrer kilómetros para hacerse un estudio o un análisis. Para ello el instrumento fundamental son las rondas y en octubre vamos a informar cuál es la norma, porque esto va a tener una norma de las rondas rurales. Dentro del cambio del modelo de atención, nuestro otro gran componente son las metas asistenciales. Nosotros tenemos allí dos metas eje, que son las metas de promoción y prevención de salud de niños y embarazadas, que en octubre vence, y Elena Clavel podrá en las preguntas informar más detalles sobre la continuidad y los cambios, porque la meta va a seguir, pero con elementos de continuidad y de cambio, pero sobre todo yo quería hacer referencia a la meta del médico de referencia. Este es otro de los grandes objetivos del período. Esto es otro de los elementos por el cual la ciudadanía nos va a evaluar en 2014, porque todos tengamos un médico de referencia.